política es la organización civilizada, la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.
Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a conversar con una de las personas que seguramente conoce más y mejor el proceso de transición a la democracia en México y sus antecedentes y sus secuelas. Ricardo Becerra ha sido no solamente un estudioso del tema, uno de sus libros escrito en coautoría con José Woldenberg y Pedro Salazar, La mecánica del cambio político en México, pues es el clásico sobre esta complicada materia, y además ha producido series de televisión premiadas en México y en el extranjero, en fin. Conoce al revés y al derecho el proceso democrático mexicano y él mismo ha participado dentro del órgano electoral en distintos momentos de la historia del IFE y del INE. Y hoy es el presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Es un privilegio, querido Ricardo, que estés en esta conversación. Gracias por venir.
Al contrario, Mauricio, el honor es todo mío, el gusto y el placer estar contigo. También.
Gracias, querido Ricardo. Déjame empezar por lo obvio. ¿Dónde estamos? Porque tú has estudiado la transición a la democracia. ¿Este concepto, esta idea de la transición a la democracia, tiene sentido en este momento histórico del país?
Bueno, Mauricio, tuvo mucho sentido, creo yo. Hace 25 años que concluyó. La transición a la democracia fue uno de los procesos estructurantes, digamos, de la modernidad mexicana.
Okay.
Al lado de del gran cambio demográfico, ¿no? que nos trajo 35 millones de nuevos mexicanos entre 1980 y el año 2020, más o menos.
Sí.
El cambio económico, el cambio estructural en la economía, y junto a esos dos grandes procesos estuvo el cambio político, la transición democrática.
Sí.
Creo que en los dos previos hay muchos déficits, pero en el proceso de transformación o de transición democrática sí lo logramos.
Sí.
Lo logramos, te incluyo a ti como consejero de aquel cuerpo colegiado que protagonizó las grandes novedades que trajeron a la democracia en México, ¿no? En 1997, cuando tú eras consejero,
sí,
se organizó la elección en la cual el PRI dejó de ser mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, empezó la época de los gobiernos divididos,
sí,
y la izquierda mexicana reclamó para sí, sí, la capital de la República de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?
Sí, sí.
Luego, en el año 2000, vendría la alternancia en el Poder Ejecutivo. Pero la transición estaba dada en un sentido muy profundo.
Déjame,
es decir,
déjame interrumpirte, perdón, sí, Ricardo, déjame, sí, interrumpirte para entender eso. Tú dijiste hace un momento que hace 25 años, déjame insistir, uh-huh, en esto, ¿empezó o hace 25 años concluyó desde tu óptica la transición,
concluyó,
a la democracia? Concluyó incluso.
Concluyó.
¿Y cómo,
claro,
llamas a lo que vino después? Exacto.
La democracia.
La
una democracia imperfecta, destartalada, digo yo, desgraciada también,
okay,
por los muchos procesos que al mismo tiempo empezaron a organizarse y digamos a desplegarse al lado de la propia democracia.
Okay.
Pero bueno, decía yo que en el año 2000, bajo aquel Consejo General en el que tú participaste tan brillantemente,
gracias,
en ese Consejo General se dio por primera vez la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal.
Sí.
Y después de 200 años, Mauricio,
sí,
amigos, amigas, después, sí, de 200 años de vida independiente,
sí,
por primera vez México pudo transitar o transmitir el poder público en paz, sin violencia, sí, y sin que descarrilase en guerra civil o en golpes de Estado, ¿no?
Sí.
Eso
sí
lo pudo hacer este país,
sí,
digamos, de 1977 al año 2000, al año 1997. Lo que vino después fue otro proceso en el cual esa democracia empezó a crecer, empezó a florecer, empezó a mostrar muchas taras, muchos problemas, pero yo creo que fue acompañado de dos procesos endemoniados que la acabaron carcomiendo, Mauricio.
Sí.
El primero es...
Antes de eso, déjame interrumpirte, sí, para dejar la parte previa sí, razonablemente clara, ¿no? Yo escucho estos debates que se dan una y otra vez sobre si realmente hubo transición, si a esa cosa le podemos llamar democracia. Tú estás poniendo un punto fuerte sobre la mesa, dices... La transición a la democracia fue antes del 96, si te estoy siguiendo bien, 96, 97, y después tuvimos ya un régimen democrático, ya lo calificaste de destartalado, con muchos problemas, pero ya era democracia. Estoy entendiendo, querido Ricardo, que tú sitúas el principio de la transición con la reforma electoral de Reyes Heroles en 76, 77.
Okay. Así es. Okay. Sí, como tú lo haces en tu libro de la transición votada, por cierto.
Sí, señor. Sí, pero estoy platicando contigo. Entonces, bueno, tú das por hecho eso. Es decir, la democracia nace con este proceso de pluralidad política, en donde el PRI empieza a perder mayorías. Los partidos de oposición, particularmente, te acompaño en el razonamiento, PAN y PRD. Y déjame, antes de ir a hacer un corte, dejar esta inquietud que seguramente desarrollaremos más adelante. Se crea un nuevo régimen de partidos en esos años. Tres grandes partidos políticos.
Sí, un nuevo régimen político en realidad. Es decir, por primera vez el voto de las y los ciudadanos es lo que determina el triunfador y el cargo a la presidencia de la República
y a todos
y
los
también
demás,
la transformación del poder legislativo, por primera vez.
Y gobiernos limpieza, estatales y municipios y cámaras de diputados locales, todo lo demás.
Todos los órdenes de la vida pública de México. Es un cambio mayor,
sí,
que fue lento, sí, pero al que llegamos, creo yo, con ventura, sí, en los años 97-2000.
Okay.
Después, a partir del siglo XXI, okay, la historia se complicó, se enredó, y lo que vivimos
de
es
eso,
una democracia, en efecto, lo que yo llamo una democracia desgraciada, ¿no?
Desgraciada. Vamos a hablar de la democracia desgraciada, si te parece, después de un corte, querido Ricardo, para no dejar el cable suelto. Nos ha quedado perfectamente clara la primera idea planteada. Vamos a un corte. Estamos hablando con Ricardo Becerra, uno de los mayores expertos de este país, al hablar de democracia y de transición a la democracia y todo lo que rodea este concepto. No se vayan, volvemos enseguida.
Gracias.
Estamos de vuelta con Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, que nos estaba diciendo que desde su mirador la transición propiamente dicha arranca con la reforma política de Reyes Heroles en los años 70, pero ya hay un régimen democrático, un cambio de régimen a partir de 1996-97, en los últimos años del siglo XX. Y luego arranca la democracia desgraciada, dices, Ricardo.
Esta, sí.
¿Se desgració? ¿Perdió gracia? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cuál es la lógica de este adjetivo desgraciado? Yo pensaba en algo como desencantado, la verdad, el periodo del desencanto en algún momento lo llamé, pero creo que es más preciso el tuyo. Desgraciado, ¿nos lo puedes explicar?
Sí, vamos, lo voy a poner con esta imagen.
Sí.
Mientras, por ejemplo, Japón, después de la Guerra Mundial, vivió un periodo efectivo de democratización.
Sí.
Pusieron a su emperador a buen recaudo, ¿no?
Sí, sí.
Pero empezó con una democracia parlamentaria, y esa democracia parlamentaria tuvo la fortuna de vivir al mismo tiempo un periodo de prosperidad económica.
Sí.
Es decir, la democracia japonesa se acompañó de un periodo de prosperidad.
Sí.
Lo mismo le pasó a España en los años 80, 90, ¿no?
Sí,
después del periodo de transición, lo que vino fue los pactos de la Moncloa, los grandes fondos europeos, y España vivió un otro periodo de prosperidad.
Sí.
En el caso mexicano no ocurrió eso. En el caso mexicano lo que ocurrió fue, llega la democracia y luego viene un periodo desgraciado de estancamiento económico prácticamente secular.
Bueno, ya desde el 94, ¿no? Con el famoso error de diciembre.
Claro, ya veníamos ya muy mal, pero después de 94 hubo un crecimiento económico muy importante, 96, 97, 98, 99, incluso el año 2000, que parecía que encarrilaban a México a un periodo de cierto crecimiento.
Okay.
Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Y no hemos salido de ese periodo de estancamiento prácticamente en ninguno de los años del siglo XXI.
Okay.
Luego vino la terrible crisis financiera de 2007 2008. Y 2008 para remachar y para sellar con plomo y piedra este periodo de estancamiento secular.
Y ahora la guerra, querido Ricardo, que no trae buenas noticias económicas tampoco.
Sí, claro. Y la pandemia. Y luego está el periodo en 2006-2007 de la creciente violencia y la creciente inseguridad pública que vive México, problema del que no podemos salir y que tanto en Jalisco como en otras partes del país.
Este programa se ve por todos lados y efectivamente no. La gente de Michoacán, de Zacatecas, de Tamaulipas, suma y sigue, ¿no? La está pasando muy mal.
Ese es otro proceso desgraciado que acompaña a la democracia.
Sí.
Pero hay otros procesos desgraciados dentro de la propia democracia que tú has documentado muy bien. Es decir, se enquistó en el proceso de alternancias y de recambios, pues una clase política que resultó ser francamente corrupta, ¿no?
Sí.
No todos, no hay que generalizarlo, pero en efecto, los casos de corrupción y los casos de decepción pública de nuestros gobernantes han sido enormes. Desde el periodo foxista hasta el periodo actual del presidente López Obrador, con su fiscal, por ejemplo, y con sus otros compañías, hermanos incluidos, ¿no?
Bueno, el asunto
es que la democracia mexicana ha estado desgraciadamente envuelta de procesos muy oscuros y muy lúgubres que han generado un enorme desencanto de la ciudadanía.
Sí.
Y ese es el caldo de cultivo con esos componentes del populismo en el que vivimos hoy.
Ahora, efectivamente, problemas económicos, problemas de gobernabilidad básica, que así se le llama a un Estado que no logra garantizar la seguridad de sus ciudadanos, de cualquier persona en su territorio, y esta clase política que es heredera de la transición y del principio de la etapa democrática de pluralidad y que se vuelven juniors, Ricardo, lo dices bien, también en los gobiernos de los estados, también en los municipios, abusan obsesivamente del ciclo electoral, usan el dinero público para comprar voluntades, para ganar las siguientes elecciones, mucho más que para resolver los problemas públicos del país. Esa mezcla, dices tú, se vuelve una mezcla que da como secuela un malestar que acaba desembocando, te estoy interpretando bien, en el 2018.
Así es. El caldo de cultivo, yo lo quiero simplificar de esta manera.
Sí.
Teníamos fenómenos muy decepcionantes de corrupción, casi inverosímiles, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, lo que pasó en Chihuahua o en Veracruz.
Sí,
¿no?
Sí.
Inverosímiles. Tuvimos problemas muy graves de inseguridad, lo seguimos teniendo, pero hay dos cosas muy importantes, Mauricio, creo yo.
Sí.
El descenso de las expectativas de mejora de vida.
Sí.
Es decir, los mexicanos perdimos la esperanza de que nuestros hijos iban a vivir mejor que nosotros.
Okay.
Y al mismo tiempo, qué fuerte, habíamos estado viviendo durante 2000, 2006, 2012, una mecánica de alternancias y de competencia política en la cual votamos por el partido A y no resolvió los problemas básicos.
Sí, así es.
Votamos por el partido B y no resolvió los problemas básicos.
Sí.
Votamos por el partido C y sí, no se resolvieron. Sí. Es decir, sí, al lado del enorme estancamiento, sí, y de la quiebra de las expectativas sociales, sí, había también una decepción continua,
sí,
de nuestros gobiernos.
Sí.
Estancamiento, pérdida de expectativas y decepción continua,
sí,
son el caldo de cultivo perfecto,
sí,
para la llegada de una promesa populista y autoritaria, hay, sí, que decirlo,
sí,
que hoy encarna con toda claridad el presidente López Obrador.
Él engloba, y creo que ya nos quedan apenas unos segundos, entonces solamente déjame enunciar para retomar esto después del corte, querido Ricardo, pero el presidente engloba todo el periodo que acabas de describir como si fuera una sola cosa, que es la etapa neoliberal.
Así es.
Es decir, lo que tú identificas con la democracia, el presidente lo identifica con el neoliberalismo, y pues carga parejo, ¿no? ¿Te parece que hablemos en particular de esa supuesta identidad de la noche neoliberal y la democracia asociada al populismo que promueve el presidente López Obrador después del corte? Para dejar esta pregunta puesta sobre la mesa, no se vayan. Vamos a regresar a este punto en particular que es muy importante para nuestros días con Ricardo Becerra. Volvemos en un momentito. Estamos de vuelta con Ricardo Becerra, que nos decía que pues sí, hubo violencia, corrupción, desencanto, una etapa desgraciada, la califica Ricardo Becerra en estos complejísimos años, que en buena medida se explica por la falta de palancas económicas suficientes. El país no crece y no tiene manera de crecer, y una y otra vez se tropieza en sus propias pérdidas de recursos y en los abusos del poder que vivimos durante los últimos años. Ese es el caldo de cultivo del populismo que, como tú le llamas y como es, se revela en el 2018, querido Ricardo. ¿Es correcto? Sí,
es correcto. El López Obradorismo o el discurso regeneracionista concentra esos agravios especialmente en la desprotección de los pobres, en efecto,
sí,
y en el combate a la corrupción, o el supuesto combate a la corrupción.
Sí.
Y bajo esas dos banderas, uh-huh, surge esta oleada que le da al presidente López Obrador 53% de los votos,
sí,
a su partido el 38%, esto es muy importante subrayarlo,
sí,
a su partido el 38%, una tercera parte de, sí, los votos,
sí,
y desde ahí emprenden una operación,
sí,
que yo no veo como proyecto,
okay,
porque no es coherente, no es consistente, más que en dos o tres piezas fundamentales.
Okay.
Lo que es realmente consistente es la obsesión por concentrar más y más facultades y atribuciones en el poder ejecutivo, ¿no?
Sí.
Lo que está viendo en este momento en nuestro país es un periodo de gigantismo presidencial, ¿no?
Sí.
Una cabeza demasiado grande,
sí,
y demasiado provista de atribuciones.
Sí.
Por otro lado, la obsesión por otorgarle al ejército más y más tareas, más y más atribuciones que deberían corresponder a la esfera civil.
Sí.
Y por otro lado, la obsesión por entregar directamente, personalmente, sí, recursos a diferentes capas de la población.
Sí. Ricardo, déjame pedirte una reflexión en este sentido. El presidente efectivamente ha cosechado un agravio bien sedimentado, es decir, es real el agravio y el resentimiento que tiene una enorme proporción de la sociedad mexicana por buenas razones también es real. Entonces él ha cosechado esto y lo ha, como decíamos antes, lo colocó en el mismo plano: neoliberalismo, corrupción, violencias asociadas a estos dos fenómenos de corrupción y neoliberalismo. Bueno, pero él dice que está consolidando la democracia, que lo que está pasando en su gobierno es democrático porque apela directamente al pueblo. Y pues la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Estoy repitiendo literalmente, sí, claro, lo que dice el presidente López Obrador. ¿Tú dirías que estamos en un proceso así? ¿Coincides con López Obrador en esta lógica de consolidación democrática?
No, yo creo que estamos viviendo un proceso de desmantelamiento democrático.
Ok, ok.
Es decir, bajo un discurso falaz,
sí,
no dudo en calificarlo así, uh-huh, un discurso maniqueo,
sí,
el presidente de la República y su coalición gobernante, sí, está desmontando,
okay,
pieza por pieza,
sí,
digamos, el collage democrático,
sí,
que con muchos trabajos había construido México.
Okay.
Es decir, México hoy, no para poner ejemplos,
sí,
México hoy no tiene Comisión de Derechos Humanos.
Pues bueno,
para todo fin práctico.
Muy flaca, ¿no? La tiene, pero flaca, sí.
Bueno, por otro lado, el poder legislativo está, sí, entregado de una manera alucinante a, sí, los designios del señor presidente de la República. No hay un contrapeso en ese poder.
Okay.
Y lo mismo está pasando con muchas dificultades en el poder judicial.
Sí.
El señor presidente de la República ha hecho decretos que lo eximen a él y a su gobierno de presentar estudios, papeles de trámite irrecusables,
sí,
para realizar cualquier obra, sobre todo las grandes obras que afectan a millones de personas.
¿Sí?
Bien, creo que hay una treintena de, okay, ejemplos.
Okay.
Hace muy recientemente, por ejemplo, acaban de modificar, sin respetar el proceso legislativo,
sí,
la ley electoral,
sí,
para que los funcionarios, sí, públicos, sí, puedan,
sí, sí, sí,
puedan intervenir en la revocación de mandato, sí, etcétera. Es decir,
sí,
nosotros en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática,
sí,
tenemos enlistados más de 34 momentos,
okay,
en los cuales se demuestra que el presidente de la República y su coalición están desmontando efectivamente muchas de las piezas que conforman eso que yo llamo el collage democrático de México. Y en ese riesgo estamos.
Nos queda un minuto, Ricardo. ¿Hay antídoto? Hay un antídoto no ideológico, no solo desde lo deseable. ¿Hay un antídoto en serio a este desmantelamiento?
Por fortuna todavía tenemos instituciones, actores y procesos que actúan democráticamente.
Okay.
Lo vimos, por ejemplo, con la marcha de las mujeres, ¿no?
Sí.
O lo vemos con nuestra prensa tan activa,
sí,
y tan contestataria y tan crítica que, por fortuna,
sí,
hace una opinión pública importante. Pero también tenemos a las elecciones, Mauricio,
sí,
como bien lo sabes.
Sí.
Creo que, por ejemplo, en el año 2021,
sí,
se constató que el López Obradorismo o el morenismo, con todos sus aliados, no son mayoría, en la votación efectiva nacional.
Bueno,
y que esa es una reserva ciudadana, cívica y democrática que está ahí para los siguientes años.
Ricardo, querido, se nos va el tiempo como agua cuando hablamos con gente inteligente como tú y Clara. De veras, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Esta democracia desgraciada, como la llamaste, a pesar de todo, es recuperable, sostienes al final de tu intervención. Con eso déjame quedarme, a pesar de todo, puede ser recuperable. Muchas gracias por acompañarnos, de veras, en esta conversación.
Un honor, Mauricio.
Un placer contigo, querido Ricardo, y nada, nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias.
civilizada de la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.